Paso al comentario semanal de nuestro querido Carlos Artiles, como todos los lunes. Hoy centrado de manera especial en lo internacional, porque se hace eco de un intento de ataque a la Casa Blanca, uno nuevo más, que no hemos comentado aquí porque me lo comentaba anoche, pero bueno, estaba por verse, ¿no? Él en su análisis sí hace mención a este ataque, a otro nuevo más, a otro ataque nuevo de la Casa Blanca. También habla del acuerdo en Oriente Medio que se firmó en el día de ayer, la situación del primer ministro británico, el señor Starmer, y también, como no, las elecciones en Colombia, que ha traído la victoria del señor Espriella. También habla de Venezuela y de Cuba, algún golpe de sorpresa en Venezuela y otro en Cuba. Pero bueno, ese periodista canario afincado en Utah, en las afueras del Lago Salado, ¿qué le vamos a hacer? Tiene una opinión que vamos a compartir con todos ustedes, como hacemos todos los lunes. Mañana, Dios mediante, estaremos José Reyes y este que les habla, Diego Calvo, enfrentándonos a la tarea de todos los días de tenerles bien informados y sobre todo entretenidos y generando espíritu crítico en ustedes. Les dejo hasta mañana en compañía de Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo, oyentes fieles de Gente Radio, para todos los que nos siguen en redes sociales. Vamos con el repaso semanal de toda la actualidad política y social en los tres niveles, ya sabes, internacional, nacional y local, de Canarias. Y siempre, pues aquí, o casi siempre, desde el entorno del Lago Salado, en Utah, antiguo territorio del Virreinato Español. Semana muy negra para nuestros déspotas favoritos, que ya saben que son Trump y Sánchez, o Sánchez y Trump, que cada vez se parecen más uno y otro. Viven realidades paralelas en un mundo absolutamente narcisista y egocéntrico, que no les importa mentir una y otra vez para montar, como digo, su propio discurso, su propia propaganda, su propio relato, aunque no tenga nada que ver con la realidad. Bueno, Trump inició la semana con otro intento de atentado, después de una áspera reunión en el G7, con enfrentamientos con varios dirigentes europeos a lo largo de esta semana, y en especial con la italiana Giorgia Meloni, que por cierto han seguido mandándose mensajitos después de acabar la reunión en Evian, que yo he tenido oportunidad de conocer, en la zona de los Alpes entre Francia y Suiza, y que bueno, que después de acabar esa reunión, pues han seguido mandándose mensajes por las redes, tanto Trump como Meloni. Meloni, que no se ha cortado un pelo porque no le ha gustado nada lo que ha dicho, con toda la razón además. Bueno, acabó Trump firmando virtualmente un acuerdo de paz que no ha servido absolutamente para nada, con Irán, que cada vez se quiere mostrar más fuerte porque tiene a toda la prensa internacional diciendo que es un gran triunfo de los ayatolá, pero porque, entre otras cosas, el acuerdo es del todo incomprensible. Le ha valido incluso enormes críticas dentro de las propias filas republicanas, porque han entendido de que eso, que ha abdicado Trump ante los deseos de los islamistas iraníes. Los índices de popularidad están cayendo en picado y muestran pues que va a haber una derrota histórica para las elecciones de noviembre, de los midterms. De hecho, ya algunos demócratas están avisando que puede haber un impeachment después de esas elecciones de noviembre, si consiguen controlar las dos cámaras. Veremos qué es lo que pasa finalmente. Bueno, el felón Sánchez termina también la semana con su mujer teniendo medidas cautelares de retirada de pasaporte, de no poder salir de España y de control quincenal ante el juzgado. La verdad es que tiene gracia que el gobierno, y por repetición toda la opinión sincronizada, pero también muchos periodistas de cierto nivel, sobre todo de la derecha, estén escandalizados porque el juez Peinado no se fíe de los agentes que le ha colocado Marlaska a Begoña como escolta, con todo lo que ya sabemos de la cúpula de Interior pringada hasta arriba en todos los escándalos de la cloaca, con la organización mafiosa incrustada tanto en los altos mandos de la policía como de la Guardia Civil, en un país que, por cierto, dejó entrar a Delcy la Fea, vicepresidenta de la narcodictadura, aún teniéndolo prohibido, y no pasó absolutamente nada. O que un golpista como Puigdemont se fugara dos veces delante de la propia policía autonómica y la otra policía y la Policía Nacional, y tampoco pasar absolutamente nada, o que un DAO de la policía estén los informes pidiendo que se haga la vista gorda ante los casos de corrupción del sanchismo, donde las cloacas del PSOE pues están extorsionando a fiscales, a jueces, a policías, en fin, a todo el mundo. Y tiene la cara de decir que por qué está peinado, el juez peinado, diciendo que bueno, que él no se fía de la escolta que tenga y que puede recibir órdenes por arriba para que la dejen huir si tiene la oportunidad de ello. Pues claro que eso es así. Es que lo escandaloso es lo otro, no lo de peinado. Pues ya están todos los periodistas de la derecha estupenda, pues digamos, haciendo fuerza junto con los medios, por supuesto, de la sincronizada, ¿no? Que ya saben que son todos escandalizados, diciendo cómo es posible que Peinado haga esto. En fin, es de coña marina y así va este país, ¿no? Evidentemente. Además, bueno, pues Sánchez se ha visto obligado a respaldar esta semana a Zapatero, a pesar de que el juez ya dejó claro que no lo convenció en nada de lo que dijo, o más bien de lo que no dijo, porque especialmente fue que no dijo absolutamente nada de lo importante. Y terminó además el juez Calama de imputar a sus hijas y a su secretaria. Aparte también, ya saben que Sánchez en esta semana, en ese Consejo de Europa, recibió, o Consejo Europeo, recibió unas críticas muy fuertes por sus políticas de inmigración a calzón quitado, ¿no? Que está poniendo en riesgo a todos los demás socios. Y bueno, ya después comentaremos ese extremo y ese dato. Porque ahora vamos a empezar efectivamente por la noticia con el que arrancaba esta semana, pero como todos los días hay noticias nuevas, pues eso un poco se ha ocultado. Pero el director del FBI, Cash Patel, había asegurado al inicio de esta semana que las autoridades habían frustrado un supuesto plan de ataque contra el evento de la lucha libre del UFC que se estaba celebrando en la Casa Blanca. Según el FBI, habían varias personas detenidas en una operación multiestatal, pero bueno, no se ha dicho mucho más, o ha habido muy, muy poca información más al respecto, ¿no? ¿Quiénes estaban detrás de ese presunto ataque? ¿Si se trataba de una amenaza interna o internacional? ¿Y por qué el anuncio se hizo en redes sociales y en una conferencia de prensa? De hecho, fue todavía más polémico el tema porque durante la cumbre del G7, que como digo se celebró en Evian, en Francia, Donald Trump fue consultado por ese complot, por ese intento de ataque, y respondió que no había escuchado nada, que no se había enterado, y que en lugar de hablar de eso, pues se puso a hablar del evento del UFC, de la lucha libre, diciendo que sí, ahí sí que había habido ataques y de qué manera, en fin. Bueno, en cualquier caso, lo último que se sabe es que detrás parece que está un grupo de chicos muy jóvenes liderado por un inmigrante sin papeles de origen mexicano, pero ojo, que tiene vínculos familiares con el partido de Morena, el partido oficialista en México, de la izquierda más radical, de la presidenta Sheinbaum y de AMLO, vinculados con el narcotráfico y con los grupos de izquierda más radical también en Estados Unidos. Esa es la información que hay. Esto está en desarrollo y habrá que estar atento a qué conclusiones se saca sobre este último ataque, ¿no? Además, siguiendo con este clima de tan polarizado que hay también en la política interna de Estados Unidos, hay que analizar unas acusaciones, bajo mi punto de vista, muy graves del gobernador de California, Gavin Newsom, que está bueno, pues asegurando en las entrevistas que está siendo investigado por el gobierno federal debido a que tiene aspiraciones presidenciales para 2028. También habla de un poco de lo mosqueante que es el tema, porque el Departamento de Justicia se ha negado a comentar el tema y a responder ninguna pregunta sobre el caso. Y aquí ya saben que en Estados Unidos eso no se admite, y el que calla, pues ya saben. En fin, sobre el acuerdo de paz de Irán, este domingo, precisamente, mientras estaba, bueno, pues disponiéndose, o se cree, porque, en fin, la reunión se celebran, se dejan de celebrar, se reúnen, se dejan de reunir, hay un tira y afloja permanente sobre esos acuerdos de paz en Suiza, en otra parte, no precisamente cerca de Viena, sino más al centro de Suiza, en Lucerne, Bueno, pues había una delegación encabezada por Gidi Vance, por el vicepresidente y por el presidente del Parlamento de Irán, donde en teoría estaban intentando fijar reuniones, teniendo intermediario en este caso a Qatar, que es el que se había puesto a intentar buscar un acercamiento para llegar a un acuerdo. Desde luego a las bueno a los países, digamos, del Golfo, lo que más les interesa sin duda alguna es acabar con este conflicto, porque le está haciendo un daño terrible, ¿no? Mucho más de lo que ellos quisieran o hubieran podido esperar, porque se consideraban que estaba un poco al margen de cualquier conflicto y les está perjudicando de una manera terrible. Bueno, pues esto estaba coincidiendo con que Irán estaba jugando el equipo de fútbol en el Mundial que se está celebrando en Estados Unidos, por cierto, Estados Unidos, México y Canadá, con muchísimo éxito, más de lo que yo esperaba. Hay muchísimos menos problemas, los estadios están prácticamente llenos, a pesar de lo carísimo de las entradas, pero se está desarrollando muy bien, sin ningún tipo de problema. Y además con un buen espectáculo deportivo, con sorpresas de algunas selecciones que nadie esperaba que estuvieran ahí, como Cabo Verde, gran alegría, por cierto, porque son, en fin, primos hermanos canarios. De hecho, estamos en la misma zona, digamos, de influencia, un poquito más abajo, y nos alegramos mucho por ello, a pesar de que también perjudicaron a España. Pero, en fin, España se quitó la espinita ganando por goleada este domingo, con un 4-0 contundente ante Arabia Saudí, y vamos a ver si le puede hacer daño precisamente Cabo Verde a Arabia Saudí, porque todavía podía clasificarse hasta primero, dependiendo del resultado entre España y Uruguay, que se la van a jugar para clasificarse entre los dos, y pueden tener, digamos, como primos ahí a los de Cabo Verde, porque con un empate ante Arabia Saudí, incluso ya ganando, que yo no descarto que pudieran ganar, porque han mostrado mucho fútbol, sin duda es la gran sorpresa de estos mundiales, pues podían incluso pasar como segunda, incluso como una de las mejores terceras, porque este año con ese nuevo formato, con tantas selecciones, pues cabe esa posibilidad, ¿no? Habrá que esperar, pero no lo descarto en absoluto que puedan pasar de grupos a los 16avos de final. Bueno, pero esa es otra historia. La curiosidad, como digo, es que estaba lleno de iraníes, porque es una de las ciudades en Los Ángeles donde más comunidad iraní que hay, persas sobre todo, porque no significa que sean favorables a la tiranía, digamos, de los ayatolás, pero en cualquier caso, bueno, había muchísima gente viendo ese partido, y lo curioso es que ellos pueden tener opciones, digamos, de clasificar también consiguiendo un empate ante Bélgica. Bueno, veremos qué es lo que da de sí, digamos, este Mundial. Bueno, David Alandete, que ya saben que es un corresponsal del ABC en Washington, estaba hablando precisamente de ese acuerdo de paz y decía que de exigir la rendición incondicional de Irán, Trump ha pasado a aceptar que conserve misiles balísticos, que pueda enriquecer uranio para producir electricidad, y esas últimas declaraciones de Trump están dinamitando sus propias posiciones y han enfadado muchísimo, como digo, al Partido Republicano, y está sacudiendo prácticamente a todo Washington, ¿no? Porque esas declaraciones de que Irán tiene que tener misiles, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar que Arabia Saudí los tenga y ellos no puedan tenerlos. En fin, me parece una cosa lamentable, ¿no? También sobre el enriquecimiento de uranio terminó diciendo que es poco difícil que cuando otros países lo tienen, que ellos no puedan producir electricidad con eso, cuando dijo que lo que no podían tener era uranio bajo ningún concepto, ¿no? En fin. También ha entrado en bronca con Netanyahu por las discrepancias sobre el Líbano. Llegó a decir que Israel es un socio pequeño, muy pequeño, y por tanto ellos tienen que aceptar lo que él imponga y diga. Evidentemente esto no está pasando. Sigue habiendo conflictos, porque entre otras cosas, aunque a la prensa internacional y todo el mundo le echa la culpa a Israel, pero no a Israel, porque es que Hezbollah sigue tirando petardos en territorio israelí, entonces Israel tiene que responder también, sí, de la manera más dura o haciendo alguna salvajada o más de lo normal, pero es que ya saben que utilizan escudos humanos y la población civil para digamos, esconderse los líderes y la gente de Hezbollah, y desde ahí tiran también los petardos. Entonces, bueno, eso lo podrían, es propio Irán quien podría evitar que eso siguiera así, si quisiera, pero no quiere, están utilizándolo para ganar, digamos, ventajas en el acuerdo. Están jugando, son maestros en el ajedrez los iraníes, y son malos, pero son también muy inteligentes en este tipo de cosas, y le están ganando la batalla totalmente a Donald Trump. En eso y en el estrecho de Hormuz, han vuelto otra vez a cerrarlo, lo abrieron parcialmente cuando se dijo que se había llegado a un acuerdo y un entendimiento, pero este fin de semana lo han vuelto a cerrar y están otra vez amenazando, se han puesto duros. Ellos piensan que están ganando esta batalla, y de alguna manera la están ganando, evidentemente, por lo menos en el relato lo están ganando, aunque no es del todo así, a pesar de que en España los medios están todos diciendo que vaya desastre, que Estados Unidos no ha ganado nada y que Irán lo ha ganado todo, y no es verdad. Si Irán ha sufrido una derrota tremenda, entre otras cosas porque casi todos sus dirigentes han muerto, aunque después haya otros que los hayan sustituido, pero el ejército o, digamos, toda su potencia naval y aérea no existe, no tienen nada, es decir, todo eso se lo han destruido. Han destruido también buena parte de las infraestructuras del país, están en una situación complicada económicamente, por eso necesitan llegar a un acuerdo en lo económico. Y bueno, Trump siempre se puede guardar esa baza, o Estados Unidos, de hecho lo saben. Lo que intentaban llegar es un acuerdo para desbloquear el estrecho de Hormuz y así empezar a negociar y tener 60 días para ajustar tuerca, es decir, no es que le fueran a dar los 300.000 billones, se lo iban a dar sobre la marcha, también es dinero en gran parte de ello que estaba controlado por Estados Unidos, pero que es dinero de Irán, ¿no? Entonces, bueno, pues era, digamos, liberar ese tipo de fondos para que ellos pudieran reconstruir. Pero eso es parte del acuerdo, pero en cualquier caso ni es tan grave ni nada, era parte para empezar a negociar. Lo que quería Trump era, desbloquear Hormuz. Eso lo saben los iraníes, y lo que están haciendo precisamente es forzar con eso y con el Líbano, porque están diciendo que mientras haya batalla en el Líbano no van a sentarse a la mesa, pero claro, ellos son los primeros que no están parando a Hezbollah, porque Hezbollah sigue tirando petardos y sigue provocando a Israel. Pues claro, Israel responde. Israel dice que él no se ve comprometido a ningún tipo de acuerdo mientras le sigan atacando a ellos, ¿no? Pues es que esa es la realidad. Entonces yo creo que aquí no, Estados Unidos y Trump no va a tener otra salida. Está permanentemente, otra vez este fin de semana volvió a amenazar con que le iba a caer el infierno encima, etcétera. Pero ya he escuchado a algunos dirigentes republicanos muy importantes que han criticado muchísimo a Trump por todo esto, por todo ese acuerdo, por todas esas medidas, por todo ese dinero que le iban a dar, que bueno, que lo que hay que hacer es una intervención militar, y creo que va a ir por ese camino. Yo les apunto que me temo que tanto están apretando la cuerda los iraníes, están diciendo que están ganando, que me parece que van a forzar a que Trump vaya a tener que hacer una intervención militar contundente y dura, porque los ayatolás, digamos, se están pasando en la presión, bajo mi punto de vista, y lo están poniendo contra las cuerdas a Trump. Y me parece que eso va a ser la salida, que no le va a quedar otra. Pero, en fin, esperemos acontecimientos. Bueno, en cualquier caso, en Washington las declaraciones de Trump están siendo interpretadas, como digo, como una señal de que hasta ahora la Casa Blanca había abandonado la idea de derrotar o desmantelar estratégicamente a Irán, y se inclinaba más por un equilibrio regional basado en coexistir, en concesiones mutuas, y en que Irán terminaría renunciando al arma nuclear. Bueno, veremos si es así, pero en cualquier caso, como digo, la situación no se aclara. Decía el periodista Manuel Llamas, yo creo que con razón, que la administración Trump tiene dos caras que claramente están diferenciadas y contrapuestas en lo que respecta a la política exterior. Hay una mala, que es la de J.D. Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos, que es el responsable de esta nefasta rendición ante Irán, que también intentó rendir a Ucrania ante Rusia y que está tensionando a todos los miembros de la OTAN. Y después hay una política exterior buena, la de Marco Rubio, secretario de Estado, que es el responsable de la captura de Maduro, de la transición en Venezuela, de la presión sobre Cuba, que bueno, que está forzándoles incluso a abandonar el comunismo, y que no hay color, que ojalá Rubio sea el próximo presidente de Estados Unidos en 2028, sea el candidato republicano en vez de J.D. Vance, ojalá lo sea, desde luego, yo también estoy por esa idea, pero no me parece mal esa distinción que ha hecho, como digo, Manuel Llamas. Trump esta semana también ha batido nuevo registro, como digo, con sus excesos y su falta de diplomacia, ha cabreado a Meloni, a Netanyahu, a sus aliados árabes, pero sobre todo, como digo, a sus propios dirigentes republicanos, ¿no? Meloni, por cierto, sería una buena candidata a presidenta de la Unión Europea, porque es bueno, pues una dirigente que se viste de luego por los pies, que tiene mucha personalidad y hace además una crítica transversal, sabe poner en su sitio a los dos déspotas, tanto a Trump por la derecha como a Sánchez por la izquierda, ¿no? Y es justo quizás lo que Europa puede necesitar para hacerse respetar en el mundo, ¿no? Pues me parece que sería una muy buena presidenta para Europa. Bueno, España, vamos con ello rápidamente porque se nos va el tiempo. Sánchez tuvo que hacer frente a duras críticas, como digo, de varios líderes europeos durante esa discusión a puerta cerrada el jueves en el Consejo Europeo en Bruselas, por esa regularización masiva, extraordinaria que está haciendo de inmigrantes en España, y por su posible impacto en el resto de los socios, que lógicamente pues están muy preocupados con eso, ¿no? Hay un rechazo, digamos, absoluto a todas esas políticas de Sánchez, sobre todo después de la reforma acordada por el bloque para endurecer precisamente las políticas de asilo y consolidar una externalización de los centros de deportación en terceros países, que solo rechaza, como decimos, Sánchez, pero que están todos prácticamente los socios europeos de acuerdo. Al menos cuatro jefes de Estado, que se sepa, y de gobierno, pues tomaron la palabra en esa reunión y según indica Europa Press, parece que respondieron duramente a Sánchez con reproche y por haber puesto esta regularización de gran calado sin haber consultado prácticamente al resto de los miembros, a pesar de que les afecta directamente, ¿no? En fin. Entre ellos, por cierto, estaba la primera ministra danesa, que es una socialdemócrata, Mette Frederiksen. O sea que ojo que hasta los propios de su propio grupo, digamos, de su propio bloque, están también en contra de ello, ¿no? El comisario interior, Magu Brunner, señaló que esa medida extraordinaria tomada por el gobierno sanchista pues preocupa a muchos socios europeos en la medida que pueden tener impacto por movimientos secundarios de personas que se pueden regularizar hacia otros países de la Unión y por ese nexo, digamos, familiar que pueda atraer y hacer un efecto llamada tremendo, ¿no? En fin, fíjense en la diferencia que hay en los sistemas democráticos en Europa, porque en el primer ministro laborista británico, Starmer, que es un mal primer ministro, un mal premier, que quiso refugiarse en lo peor de las políticas de izquierda woke, que ha incluso encarcelado a gente por discrepar o en opiniones a través de las redes, pues va a tener que dimitir este lunes, obligado por su propio gobierno y por su partido. Es decir, por el propio gobierno laborista y por el propio partido laborista van a obligar a dimitir al premier británico Starmer. Esa es la gran diferencia entre el Partido Laborista y el PSOE, entre una democracia con sus problemas, que es bueno, una democracia real, una democracia viva, con sus equilibrios y su balance de poderes, y otra, pues la que hay en España, ¿no? Esta partitocracia fallida, que ya es un peligro, donde no se mueve nadie en el PSOE. Harían falta 5 votos, 5 diputados, para que se pudiera forzar, para decirle a Sánchez, o bien convoca ya o te hacemos o apoyamos una moción de censura. Y bueno, pues ya ven que es imposible, porque esto, como digo, lo de España no es precisamente pues una democracia sana. Cuando algún día podamos hacer con calma, con un recuento de todo lo que Sánchez ha llevado por delante en nuestra democracia, pues vamos a sentir verdaderamente escalofríos, ¿no? Si además a eso le sumamos todo el coste económico que ha tenido, pues todavía vamos a tener un patato. Yo luego apunto varias cosas así rápidamente. El PSOE de Madrid, por ejemplo, esta semana quita la bandera de España de su sede y pone la de la República junto al retrato de Sánchez. Eso es la sede del PSOE de Madrid. Esto es un paso hacia adelante. Cuanto más pillado, más se radicaliza. Esa es la misma estrategia que utilizaron los separatistas con el proceso. Como bien apuntaba precisamente el periodista Rubén Arrán en el Confidencial. Otra noticia. En España, 30.000 empresas que recibieron ayudas del Estado en la pandemia hoy están ilocalizables. Son empresas zombies, sin actividad, sin causa de solución. Son el 22% de las que recibieron créditos ICO. Son 84.500 sociedades que dejan un agujero de 6.800 millones de euros. Uno de los mayores pufos de la historia de España. Como siempre, con el PSOE en el poder. En fin. Por cierto, en torno a eso, es decir, que empresarios, según dice Ketty Garat, la otra periodista que fue premiada por fin y está recibiendo los elogios merecidos de su trabajo después de haberla insultado y la haberla apartado, digamos, de todo por el resto de los compañeros, al final la verdad, digamos, florece y ha podido conseguir el mérito que se merece. Bueno, pues decía Ketty Garat que hay muchos empresarios que le están hablando que desde 2022, cuando ellos se reunían en hoteles, bares cercanos a Ferraz, lo que le pedían por parte del PSOE y de los socialistas era el 20% de comisión. O sea que imagínense hasta dónde se puede llegar. Mientras que recordarán que en la época, digamos, de Puyol y del robo a Mansalva que también hubo allí se hablaba del 3%, que no era el 3%, al final era el 5%, etcétera, pero en fin, era una cantidad menor a ese 20% que le estaban pidiendo los del PSOE. Pues ya ven ustedes la cantidad de sociedades que han dejado un agujero de 6.800 millones por esas ayudas del ICO. Pues ya entenderán ustedes que todas esas sociedades, de quiénes eran o para quién se le dio ese dinero y cómo se aprobó por parte de las instituciones públicas y del ICO. Dice el periodista Pedro J. Ramírez, veterano, director y fundador del Español, que si la democracia española no acaba con el gobierno de Sánchez, el felón va a acabar con la democracia en España. Lleva ya 2 semanas, por cierto, advirtiendo que esto puede pasar, ¿no? Bueno, se puede discrepar muchas cosas de Pedro J., pero nadie le puede discutir que está muy bien informado y que tiene muchos contactos en todos los niveles institucionales. Si está lanzando este mensaje es porque debe saber que está muy preocupado con todo lo que puede estar moviendo Sánchez por detrás, ¿no? Por cierto, que también Pedro J. es muy amigo de ZP, contrató a sus hijas para un favor personal en el Español de sus empresas y ahora incluso pues se ha puesto estupendo, es uno de los que se ha puesto estupendo contra el juez Peinado por atreverse a ponerle medidas cautelares a la mujer de Sánchez, pero en fin, yo creo que sigue siendo de esa estirpe de periodistas incómodos e incorruptibles y está viendo el peligro que está teniendo la democracia en España. Porque él habla de que no es un peligro en abstracto, que además tiene en marcha 2 planes muy concretos para manipular la voluntad popular y obstaculizar la acción de la justicia. En los comentarios en redes que ha hecho, avisa de que el felón tiene 2 planes. Uno, el A, que es movilizar con la ley de Nieto y con la alteración del censo electoral en las próximas elecciones, y el B, si pierde, pues calentar las calles, lo que sea con tal de que los suyos no puedan rendir cuentas ante la justicia, ¿no? Bueno, el PP ha colado, por cierto, esta semana una petición de moción de confianza para debatirla este jueves en el Congreso. Veremos el recorrido que tiene, pero tienen que ponerse las pilas PP y Vox, porque esto se está diciendo. Tienen que parar esto de alguna manera, tener a todas las instituciones, las autonomías que están bajo el control de ellos dos, los ayuntamientos, etcétera, para que no puede hacer lo que le da la gana con el censo electoral. Ojo con este tema, ¿no? Por cierto, a Sánchez en Europa, en las entrevistas únicas que siempre hace fuera, porque en España no hace ni una sola entrevista, se le escapó que tras el Consejo Europeo dice que tiene intención de aprovechar que va a presentar presupuestos ahora en otoño y bueno, como sabe que no se lo van a aprobar, pues va a ser la justificación para convocar elecciones en la primavera de 2027. O sea, él está avisando que va a haber elecciones en la primavera de 2027 porque no va a haber gran domingo con haciéndolo coincidir con las elecciones locales y autonómicas, entre otras cosas porque no lo quieren ni su propio partido, ni sobre todo sus socios. Ya se lo advirtieron tanto Junts como sobre todo el PNV, que ni se le ocurriera porque a ellos les perjudica directamente, ¿no? Bueno, pues ojo por tanto al tanto, pero yo creo que aquí va a depender mucho de la fecha del juicio de su mujer, pues, que se prevé para precisamente esa primavera. Él va a querer celebrarlo estando él en el poder y en el gobierno, no estando fuera del gobierno. Por tanto, seguro que va a estar pendiente y dependiendo de cuál va a ser la fecha del juicio para su mujer, que ya no va a depender de Peinado ni de nada, sino directamente de las fechas que marque la audiencia nacional. En fin, la periodista Isabel Durán sostiene que el gobierno estaría acelerando la concesión de nacionalidades españolas en Argentina mediante procedimientos express para así influir en las urnas, ¿no? El Consulado General de Buenos Aires concentra actualmente un total de 645.000 solicitudes vinculadas a la conocida ley de nietos. Ojo, porque esto es muy grave. También en Cuba, España está pagando o ha pagado más de 1 millón de euros a Palco, que es una empresa estatal vinculada a la dictadura cubana, al conglomerado militar económico de Gaesa, para certificar documentos que permiten a más de 350.000 cubanos obtener nacionalidad española por esa ley de nietos, en un sistema de sin verificación real ninguna, que abre la puerta a todo tipo de fraude, posibles alteraciones del censo electoral, como ya están denunciando los propios sindicatos policiales, etcétera. Que eso es un coladero y es un desastre. También es un desastre el número de solicitudes de regularización presentadas hasta el momento, que ya llegan a 900.000, o sea, prácticamente 1 millón, que junto a la ley de nietos, que se está hablando, fíjate, solo en Argentina y en Cuba estamos hablando prácticamente otro millón, pero se habla casi de 2,5 millones, pues está realizando el felón un cambio del censo electoral y del marco total, digamos, de las próximas elecciones, ¿no? Aparte que es también un cambio antropológico y moral y económico de toda España de futuro, no solamente para las elecciones, con las consecuencias potencialmente desastrosa que pueda haber, porque de repente se nos meten aquí 4 o 5 millones de personas, por lo digo por el reagrupamiento familiar, etcétera. Es un peligro terrible. Por cierto, a esto hay que unirla la noticia de que el INE adjudica la gestión del censo electoral al exdiputado del PSOE de Asturias, José Alberto Pérez Cueto, quien fuera también un exalto cargo del gobierno socialista asturiano. Yo no entiendo por qué PP y Vox no están recurriendo esa adjudicación del contrato del censo electoral a este socialista, porque bueno, están todavía a tiempo de recurrir ante el Tribunal Administrativo de Central y no entiendo por qué no están haciendo eso. En fin, bueno, la situación es complicada, muy muy complicada y muy muy preocupante. El tema de ZP pues se confirma lo que yo les había adelantado ya hace algunas semanas, que Estados Unidos había planeado retener a Zapatero en República Dominicana para impedirle que ocultara pruebas en Venezuela. Ya saben que pretendió viajar el mismo día en que el pasado 19 de mayo pues fue imputado por la Audiencia Nacional. Él al final le dieron un chivatazo y por eso no tenía billetes para ir él y sus hijas hacia República Dominicana y después a Venezuela, y no viajó porque yo creo que sin ya le chivaron que lo podían detener ahí en República Dominicana, en Santo Domingo. O sea que ojo con este tema, porque en fin tiene pues repercusiones importantes, ¿no? Ignacio Sembrero, por cierto, decía que todo aquello que, como a la ministra Diana Morán, achacan a la investigación al expresidente Zapatero a una venganza de Trump, deben saber que la Autoridad de Mercados Financieros de Francia empezó a indagar en 2019 una trama de blanqueo con vínculos de Venezuela. Y cuando ya no pudo avanzar más, lo traspasó a la Fiscalía, y esto justo con Suiza, pues trasladaron toda la información a la Audiencia Nacional y con el caso Pulse Ultra, entre otros, ¿no? Que hay muchas más cosas metidas de por medio, porque es un caso bastante más amplio, en todo hidrocarburos, etcétera. Eso lo reveló el diario francés Le Monde, como dice Ignacio Sembrero, por tanto es toda una mentira. Bueno, veremos qué es lo que hay al respecto, pero el tema es muy grave. Por cierto, hablando de ZP, confirmó su relación con el hijo, y hablamos ya de Canarias, con el hijo del senador socialista Manuel Fajardo, Por tanto, se confirma esa relación y esa vinculación con el tal Aarón. Y también es noticia la entrevista que se le hizo bueno, este domingo a Primero Teo, ya saben. Teodoro Sosa Monzón, que es el líder de Primero Canaria, el alcalde de Galdar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, otro que está encantado de conocerse. Y por cierto, no se ahorró el insulto a Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, diciendo que no me gustan las saltapericas. La llamó saltaperica. Dice, no me gusta saltaperica porque quería estar con nosotros y ahora se va con el PP. Yo espero que esto haya respuesta por parte de la alcaldesa de Onalia, porque no se cortó un pelo. Va a estar divertido y estaremos muy atentos al respecto. Acabamos rápidamente. Colombia, este domingo 21 de junio, los colombianos decidieron, y decidieron muy bien en segunda vuelta, confirmando las encuestas, que el próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030 será el candidato de la derecha conservadora, Abelardo de las Priellas, que venció al oficialista radical socialcomunista Iván Cepeda, que es un peligro. Se disputaba la presidencia y bueno, fue un resultado muy ajustado, más de lo que se esperaba. Ganó el candidato de derechas, como digo, pero con un estrecho margen, no llegó prácticamente a un punto, 0,98, aunque son aproximadamente 250.000 votos. Y prácticamente lo mismo recuerdo que pasó en Perú con Keiko Fujimori, que ganó al comunista Roberto Sánchez, pero la diferencia es apenas 42.000 votos y todavía están contando. Es un disparate lo del Perú. Y por cierto, muy bueno el sistema de Colombia, que enseguida dan resultados muy, muy rápidamente. Tanto que Abelardo de las Priellas dijo que habló con Donald Trump en esta tarde, noche del domingo, al poco de conocer el resultado de ese conteo preliminar. También María Corina Machado señaló en su cuenta de X que felicitaba al presidente electo de Colombia, Abelardo de las Priellas, por esta victoria y al querido pueblo colombiano por una gran jornada electoral. Decía María Corina que hoy Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz, sin duda alguna, que es así. Y eso más el resultado de Perú son buenos resultados, muy positivos, y están borrando prácticamente a todos los gobiernos de izquierda en América. Venezuela, por cierto, Marco Rubio dio un golpe sorpresa al interinato de Delcy Jorge Rodríguez, porque le impuso la figura de una mujer, Dinora Figuera, que nadie esperaba. Es vicepresidenta del último Congreso Democrático de Venezuela, de la Asamblea de Venezuela, la que es la democrática de verdad. Y le ha dado el mandato a Marco Rubio de poner en marcha el proceso institucional para hacer nuevas elecciones. En una entrevista muy interesante, la Dinora Figuera, la vicepresidenta o ex vicepresidenta, explicó que el diálogo, la negociación y los acuerdos son fundamentales para construir soluciones reales y no buscar conflictos y desconfianza y división imponiendo nada, y por eso dice que va a tener que organizar en acuerdo forzado, pero en acuerdo, digamos, con el interinato, nombrar un nuevo Consejo Electoral y un nuevo Tribunal Supremo independiente y respetado. Y cuenta con el apoyo además de María Corina Machado, porque ya había algunos rumores diciendo que se iban a poner a otra figura, que Estados Unidos apoyaba a otro, que no María Corina, no tiene nada que ver. Esto es precisamente para construir ese proceso electoral, y se busca de alguna manera una figura independiente, que no esté del lado ni de María Corina ni de Delcy, sino que esté un poco en el medio y montando un proyecto de futuro, y por tanto con organismos lo más independientes posible, como tiene que ser ese Consejo Electoral y el Tribunal Supremo independiente. Tiene hasta final de año para presentar resultados, y esperemos que sea así, porque tiene que haber elecciones en 2027, porque no pueden esperar al final del mandato de Trump, tiene que ser ya el próximo año, y esperemos que sea así. La noticia con la que cerramos es el régimen castrista busca perpetuarse en el poder a toda costa, y aprobó por sorpresa 176 medidas para cargarse el sistema comunista e instaurar eso que ellos llamaban el malvado capitalismo, ¿no? Bueno, pues ahora la Asamblea del Poder Popular, o sea, el Partido Comunista Cubano, está buscando a la desesperada cómo salir del colapso que hay, y dice que va a utilizar las vías china y vietnamita, bueno, ahora manga verde, y dice que lo usa como referente para, bueno, poner en marcha, como digo, esas políticas liberalizadoras ir hacia el capitalismo. Lógicamente nadie se fía de ellos, ni siquiera los suyos. Ya se han montado protestas en las calles, en La Habana y por toda Cuba, no solamente de los que quieren libertad, sino también de los que estaban recibiendo todo tipo de paguitas, y como ahora le están diciendo que les van a quitar todas las paguitas, pues también están protestando. Han salido a protestar unos y otros, pero en fin, es otra historia que sigue pendiente de desarrollo, y ver en qué acaba esta película, pero es otro éxito sin duda de Marco Rubio, digamos, quitando al comunismo de en medio, venciendo al comunismo nada menos que en el régimen castrista de Cuba. Bueno, esto es todo. La próxima semana más, con muchas cosas pendientes, como ven en el aire, veremos cómo evoluciona todo. Saludos.